Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. Estamos dando comienzo al programa número 254. La semana pasada hablábamos de la literatura sefaradí y, entre otras cosas, hablábamos de las distintas formas de denominar su lengua. Uno de los promotores del término judeo-español para definir a la lengua vernácula, en contraposición del ladino como lengua escrita en formato calco, es el querido profesor Jaime Vidal Sefija, presidente de honor del Centro Cultural Judeo-Español, que ha escrito un homenaje al Yiddish, el Yiddish a través de los 90 años, en un texto que hemos publicado en Sefarad allá por octubre del 2012 y que será el tema central de nuestro magazine sefaradí de hoy. Espero a los amigos que hablen Yiddish sepan comprender los problemas de pronunciación que puedo presentar en la pronunciación de este idioma plagado de consonantes. Querido Javerim, así, con acento en vei y no en im, lo que nos conduce a confrontar los términos que tomamos del hebreo. Este Turkish Yid, nacido en Bruselas, dice Jaime Vidal Sefija, el Turkish Yid que fui, les pide perdón ante todo. El perdón es un don, decía alguien hace poco en el canal France 2 de la radio, de no poder llegar más a ustedes, convertido ahora en Akalike Oifseis Fis, un discapacitado sobre dos pies, tal cual me llamaban en Auschwitz cuando mi estado de salud empeoraba. Este Akalike Oifseis Fis lo saluda de todo corazón y desgraciadamente no podrá contarles con detalle toda su historia. Se trata aquí de una Gatze Megile, una parashá entera, como diríamos en judaísmo, lo que prueba que somos mucho menos pacientes que ustedes, le dice el sefaradí Jaime Vidal Sefija a un oyente ashkenazí. Claro, todos los judíos saben que ustedes pronuncian Baruch Adonai en lugar de Baruch Adonai, pero esta diferencia es solo superficial. Limitaré mis comparaciones al yiddish y al judaísmo, el judeo-español, españolit en hebreo, ya que todos los judíos de rito ashkenazí no hablan necesariamente el yiddish, como todos aquellos de rito sefaradí no hablan necesariamente el judaísmo. Lo que viví en Bruselas fue durante el curso de religión impartido por la gran sinagoga situada en la calle Regens, que mi hermano mayor y yo sufríamos en medio de maestros y estudiantes yiddish parlantes. Fue ahí mismo que el maestro que nos enseñaba el Mao Tzur Yeshuati apreció la calidad de nuestras voces y nos reclutó en el coro de la sinagoga, en donde pedíamos nuestro Hanukkah Geld como los otros niños. Mas por faltar mucho a los cursos de la escuela comunal, tuvimos que renunciar al coro. Rápidamente nos mudamos al barrio judío de la plaza de Betlem, en donde me enamoré de mi vecina, que hablaba yiddish, y quien me llevó a la Gordinia. Fui ahí en Mahané que aprendí a cantar y, claro, alrededor de una romántica hoguera. Y cantaba.
Rum Herr singen Lieder. Die Nacht ist teuer, man wird nicht nieder. So das Feuer verloschen.
Esto mismo cantaba al comienzo de la ocupación alemana. En 1940 y 1941, con mi diploma de bachillerato en mano, incitado por Miss Haverin, emprendí estudios de agronomía en el Instituto Agrónomo de Gembloux, pero a fines de 1941 me expulsaron de ahí por ser judío. Inmediatamente la Asociación de los Judíos de Bélgica creó en Ramé una escuela de horticultura, algo parecido a Akshara, dirigida por el mismo Harun Tsayef, Zichronol Libraja, entonces ingeniero agrónomo diplomado en Gembloux. Fueron meses de vida en común y en plena Yiddishkeit, Amehaye. De regreso a Bruselas en junio del 42, tomé cursos clandestinos en la Universidad de Bruselas. Y el 1 de marzo del 43, al regresar de uno de aquellos cursos, la Gestapo me capturó cuando descendía del tranvía en la Plaza Bethlehem. Estando en ese coche y enseñando mi falsa tarjeta de identidad, pretendí no ser judío. Pero el judío traidor, el Musar que viene del hebreo Moser, que ahí se encontraba, y los agentes de la Gestapo, me bajaron el pantalón y riéndose de mí gritaron: «¡Rajmones, Rajmones, piedad, piedad!». Cuando a finales de 1943 los judíos turcos pudieron ser deportados, tuvimos también nuestro Musar, en judeo español Malsin, del hebreo Malshin, que denunciaba a los judeo españoles. En el campo de concentración Malines, antecámara de Auschwitz, me encontré sumergido en el Yiddish, buen aprendizaje para Auschwitz, donde llegué aproximadamente el 23 de septiembre con el primer tren de judíos belga. Los rescatados de la primera selección masiva, que iba a la cámara de gas, tenían que responder al médico SS, quien procediendo a una nueva selección les preguntaba a cada uno: «¿Sin sie krank gewesen? ¿Estuvo usted enfermo?». Ay de aquellos que habían hecho su servicio militar y creyendo que sería una escapatoria, respondían afirmativamente. Aquellos que ignoraban el alemán o el yiddish fueron también enviados a las cámaras de gas. Asimismo, cuando fuimos integrados en el grupo de trabajo forzados, había que responder al llamado del número pronunciado en alemán, y de no ser así, teníamos derecho a azotes acompañados de Hirenson, Kurvamti, los peores insultos. Los judíos de Salónica, que en su gran mayoría desconocían el alemán, sufrieron particularmente en tales agresiones. Al salir de las minas de carbón, les preguntábamos a los camaradas que llegaban para relevarnos: «¿Vis di supe? ¿Cómo está la sopa?». Si la respuesta era «Gedechte», consistente, se animaba nuestro corazón. Cuando por milagro no trabajábamos el domingo, el jefe del bloque nos reunía prometiendo medio plato de sopa a quien cantara. Uno de ellos cantó a Yiddish Mame, y estos judíos polacos, raros sobrevivientes de la furia nazi, endurecidos, experimentados, con el corazón insensible, lloraban sin cesar.
Es gibt nichts Besseres auf der Welt. Jüdische Mame, oi weh, wie bitter, wenn sie fällt. Wie schön in Liebe
y que no vengan a decirme que este canto es como Schmalz o Agua de Rosas. Yo cantaba el canto de mi madre. Estos versos, los de Salónica, los reinterpretaban como «Torno y digo qué va a ser de mí en tierras de Polonia, yo quiero morir». Yo cantaba a veces el Eliahua Naví, Eliahua Tishvi, o el Avinu Malkenu, Kanenu Veanenu Kiembanu.
Avinu Malkeinu, Shema Kolenu. Avinu Malkeinu, Chus Vrachem Aleinu. Avinu Malkeinu, ועל עולנו ותפלנו אבינו מלכנו קבל ברחמים ברחמים וברצון תפילתנו אבינו מלכנו קלל כל צער ומסתיר מעלינו אבינו מלכנו אבינו מלכנו שמע קולנו Avinu Malkeinu, Haseh Imanu, Tzedakah v'chesed v'hoshienu.
A pesar de todo, todos estos cantos serán un bálsamo para el corazón. El 18 de enero, cuando las tropas soviéticas se estaban acercando, comenzó la gran masacre de los Haftilinje, los presos de la Alta Silesia, que fueron obligados a alejarse de los campos y padecer de lo que se llamará las marchas y los trenes de la muerte. Todos aquellos que se desplomaban fueron asesinados, lo que significa que el 75% de ellos murieron en el camino. El 15 de abril de 1945 los ingleses nos libraban. El 28 de abril volvía yo a Bruselas, reencontraba al profesor Flam, a Mensch, a un Ben Adam, que volvía de Buchwald y me llevó al linke Paulet Sion, en donde, claro está, reanudé con el Yiddish. Luego recomencé con mis estudios de química y adhería en la Unión de Estudiantes Judíos de Bélgica, con quien fuimos en julio de 1946 al primer Congreso Internacional de Estudiantes Judíos en Uriache. Eran tiempos de entusiasmo y despertar de las comunidades renacientes. Jacques, mi querido hermano adorado, mi hermano menor, un resistente, Amench, un Benadam, regresando de Dachau en julio de 1945, me notificó que inmediatamente después de la liberación del campo por los estadounidenses, delirando y acostado al lado de papá, infectado por el tifus, fue informado de su muerte por un cura belga que recitó el Kadish sobre sus despojos. Afligidos nos desmoronamos y en lugar del Kadish entonó un canto conmovedor. Volveré a ello después, teniendo antes que evocar un hallazgo, el del Humestaich, que escuchaba en Jerusalén cada viernes por la tarde durante los 2 meses de mi estancia en Mahon Ben Zvi, donde estuve alojado en casa de unos viejos ashkenazis que recitaban ya el parash del próximo día en Humestaich de esta manera: hebreo, Humestaich, hebreo, y así sucesivamente para cada versículo, siendo el Humestaich la palabra por palabra del hebreo o del judeo-alemán calco, la correspondencia en nuestro ladino, hallazgo entusiasta que confirmaba mi diferencia entre el calco y el vernáculo, tal como nos dice Jaime Vidal se fija. Volvamos al Kadish que me enseñó Jacques, mi hermano, a quien nuestros amigos yiddish parlantes llamaban Yankel. Sí, este horrible pasado, todos estos muertos, todas estas culturas que los SS no pudieron destruir, como lo dije durante la presentación de mi tesis de Estado, me estimularon a abandonar la química y consagrarme a las culturas judías y a sus idiomas. Con este Kadish que evoco, invoco y convoco a nuestros muertos, nuestros desaparecidos, a los cuales Alain de Toledo y su equipo dedican el memorial que están preparando y nuestros hermanos yiddish parlantes o no, en realidad, los 6 millones de nuestros hermanos asesinados por los nazis. Sí, queridos hermanos yiddish parlantes, este oscuro pasado nos enlace a un mismo deber. Zahor. Este ha sido el homenaje que un catedrático del judeo-español como lo es Jaime Vidal se fija, quien a la vez sobreviviente de la Shoah, le hace en homenaje al Yiddish y a toda la comunidad ashkenazí, pidiendo las disculpas del caso por la pronunciación mía del Yiddish.
Llévame donde yéndome para la guerra.
Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Música. Siguiendo con el lado centro-oriental de Europa, para finalizar nuestro Esfarad Magazine Sefaradí de hoy, nos vamos a ir a Praga. La mezzo-soprano Hanna Levitová, graduada en la Academia de Artes Escénicas de esa hermosa ciudad, es una de las principales intérpretes de la música renacentista y barroca. Estudió canto clásico con el profesor Karel Berman, Teresa Blum y bajo la dirección de Jessica Cash. Ha realizado cursos en la Academia de Verano de Música Antigua en Innsbruck. En sus recitales como solista, tanto en su ciudad como en el extranjero, como lo ha hecho en particular en la Early Music Network de Londres, interpreta en general canciones más bien desconocidas e inclusive no publicadas. Comenzó registrando con distintos grupos de música como Camerata RCX, Música Florea, Capella Regia, Musicalis y Collegium Cul Videt George Stevin, así como con otros solistas de renombre. Junto al laudista Rudolf Merinskin, grabó un compacto en 1991 con canciones de los siglos XVI y XVII para ese instrumento. Luego registraría en 1993 un compacto con canciones sefaradíes, con el que ganó el premio Fondo Prima Música Checa
y que fue calificado en la competición de clásicos del premio Grammy en segundo lugar. Suele interpretar sus canciones junto a la cantante y violinista húngara Agnes Kutas y el laudista Lenka Mitatsova, el músico y multiinstrumentista Vladimir Merta. También hace sus interpretaciones en espacios inusuales, pequeños como salones de té íntimos, o en sinagogas o viejas mansiones y galerías de arte, donde se acompaña a sí misma en una viola barroca y una pequeña arpa. Ella es además autora de músicas para obra de teatro. Nos vamos entonces de este Es Sefarad, Magazine Sefaradí Europeo Oriental, escuchando a esta intérprete checa, Hanna Levitová, junto a Rudolf Merinsky, Pavel Planka, Hanna Fleková e Ingeborg Sadna, con el corte número 1 de su compacto de canciones sefaradíes, Abrix Migalanica. Yo los espero en 7 días, como siempre, en las frecuencias de Radio Sefarad y de Radio High, con esto que ya una costumbre de 5 años, el primer magazine sefaradí de la radio, y como siempre nos encontramos también todos los días a cada instante en nuestro portal de sefarad.com, así como en Facebook y en Twitter. ¡Semana de buena!
Mi padre.